14 millones de euros es el presupuesto de la Junta para las obras de construcción de 114 viviendas públicas para alquiler joven en Valladolid. ¿Para quién serán? ¿Cómo es el proyecto? Contamos con la delegada territorial en Valladolid, Raquel Alonso. Buenos días, Raquel.
Muy buenos días.
Este proyecto forma parte de la puesta en marcha del programa Tuya de Vivienda Joven. ¿Cómo se va a desarrollar?
Sí, como mencionabas, este proyecto forma parte de este programa y además son 114 viviendas, pero no son las únicas. Con este programa ya hemos puesto en la provincia de Valladolid un total de 421 viviendas, 375 en Valladolid capital. Destacar que además, pues que ya con estas 114 viviendas finalizamos las cuatro promociones que se están llevando a cabo en Valladolid capital y entendemos que son muy beneficiosas porque principalmente son para alquiler joven.
¿Para qué? ¿Para alquiler joven? ¿Quién lo puede solicitar?
Bueno, lo pueden solicitar jóvenes, es decir, la idea es que sea principalmente para alquiler joven y la idea es que seguramente se vaya a cubrir con personas de menos de 36 años, pero luego hay que definirlo más concretamente. Son unas viviendas que van a tener una superficie de en torno a 60 metros, superficie útil, un salón cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza, y luego, pues tal y como estamos poniendo a disposición en el resto de edificios, son viviendas que tienen una parte de cohousing, que es decir, que también tienen unas zonas de trabajo comunes, zonas de lavadería o de descanso para que pues se puedan desarrollar esas actividades en conjunto entre todos los jóvenes.
¿Dónde van a estar distribuidas? Están todavía en... Bueno, es un proyecto, no están construidas.
Exacto. Ahora lo que hemos licitado es precisamente la ejecución del edificio. Estas 114 son las que se encuentran en Parque Sol, en la calle Julio Senador Gómez. No obstante, pues tenemos otras distribuidas por toda la ciudad. Tenemos 59 en los viveros en Valladolid, otras 50 en la calle Mieses, 152 en Parque Alameda y, como decía, pues se suman estas 114 para su ejecución. La idea es que la ejecución comience a finales de año. Y todas estas promociones, lo que queremos es que estén finalizadas en el segundo semestre del año 2026.
¿Por qué es importante poner en marcha este alquiler joven? Quizás, bueno, vemos en la ciudad que cada vez es más caro alquilar una casa. ¿Esto ayudaría a esos jóvenes que al principio, bueno, cuando empiezas a trabajar no tienes tanto salario? ¿Por qué es importante ponerlo en marcha?
Bueno, desde la Junta de Castilla y León entendemos que hay que ofertar fórmulas para que los jóvenes puedan emanciparse, para que puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestra comunidad autónoma. No es esta la única fórmula que tenemos, esta es una de ellas, es decir, pues a través de estas 421 viviendas en toda la provincia de Valladolid, como decía, 375 en Valladolid capital, entendemos que va a ayudar a que muchos jóvenes se animen a poder desarrollar su proyecto de vida aquí. Pero aún así, señalar que pues recientemente hemos pagado las ayudas al alquiler, que son unas ayudas que las pagamos a todo el mundo que cumpla con los requisitos que se establecen en la convocatoria y que además, en el caso de los jóvenes, pues tienen una bonificación mayor. Entendemos que los jóvenes pues pueden necesitar, como comentabas, por el momento vital en el que se encuentran, de empezar a trabajar o porque quieren emanciparse, hace falta una ayuda extra. La Junta de Castilla y León lo sabemos y estamos dispuestos pues a ayudarles a que permanezcan en nuestra tierra.
Estas 114 viviendas públicas en alquiler han salido a licitación. ¿Cuándo se pueden empezar a solicitar? No sé si las otras 400, las otras que forman parte de este grupo, ya se han podido solicitar los jóvenes para sumarse a ellas.
Pues unas están, otras y otras no. Ahí lo que yo recomendaría a los jóvenes es que entren en la página web del SOMACIL y en particular la página web del Plan Tuya, porque aparecen las diferentes viviendas que ya se pueden ir solicitando. Por ejemplo, para en Tudela de Duero hemos construido 17 viviendas que están en ejecución y que esas ya están adjudicadas. En Villalón hemos construido 19 viviendas y, por ejemplo, esas ya aparecen ofertadas en la web. Entonces, unas están y otras no, pero la idea, lo mejor es que entren para comprobarlo dentro de esta web del Plan Tuya.
Esas viviendas que ya están adjudicadas, ¿sí que se notan el balance que hacéis es que sí llama la atención y que se cubren rápidamente? Que hay bastantes solicitudes.
Muchas, hay muchas solicitudes. Vemos que es una gran demanda dentro de la población. Por ejemplo, como comentaba, las 17 viviendas de Tudela de Duero están en construcción, pero ya están todas adjudicadas. porque rápidamente se han cubierto y suele ser lo habitual. Al final vemos que tienen mucha demanda y que es importante para las personas y de hecho por eso estamos poniendo a disposición de los jóvenes tanta cantidad de vivienda. Es un número nada desdeñable, 421 viviendas para ayudarles.
No sé si tienen en mente algún proyecto más.
De momento, Valladolid, vamos a centrarnos en estos proyectos, pero es que en toda la comunidad autónoma de Castilla y León hemos puesto en alquiler casi 1.200 viviendas y en venta 506 viviendas. Es decir, esto es un proyecto de la Junta de Castilla y León para desarrollar en toda la comunidad autónoma y en el cual pues seguiremos incidiendo. Y como comentaba, con las ayudas del alquiler, unas ayudas que salen año a año, que vemos además como cada año tienen una mayor acogida y destinamos pues un mayor importe. Este año hemos tenido que incrementar el presupuesto inicial en más de 20 millones de euros, porque lo que nos interesa es garantizar que todas las personas que necesitan una solución de habitabilidad la van a conseguir y que la Junta de Castilla y León estamos para ayudarles.
Raquel Alonso, delegada territorial en Valladolid, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días.
Y hablamos también de otro tipo de ayudas, ayudas al estudio para universitarios y para ciclos formativos que han puesto en marcha la Diputación de Valladolid. Y para ello ya tenemos a Javier González. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿En qué consisten estas ayudas que se han puesto en marcha para universitarios y para ciclos formativos?
Pues mira, vamos a resumir muy fácil. El objetivo es que nuestros jóvenes se queden en los pueblos de la provincia. Para ello, lo que intentamos es ayudarles a la hora de que se puedan matricular y a la hora de poder desplazarse, que antes eran dos subvenciones, digamos, distintas, y ahora las hemos unificado para hacer toda la gestión y todo mucho más fácil. Pero ya te digo, el objetivo es que nuestros jóvenes se queden en los pueblos de la provincia, que estudien donde ellos estén oportuno en la capital, etcétera, pero que vuelvan y vean todas las posibilidades y desarrollen todos sus conocimientos en nuestros municipios, siempre de menos de 20.000 habitantes, que tienen mucho potencial y mucho por hacer y mucho por descubrir.
Son 70.000 euros que la Diputación de Valladolid ha puesto para ayudar al coste de las matrículas o al transporte. ¿Para qué ayudaría para estos gastos? ¿Hay que justificarlos?
Por supuesto, como todas las subvenciones hay que justificarlo, las matrículas de una manera. Y en el tema del desplazamiento entra todo el tipo de desplazamientos, a excepción del vehículo particular, porque bueno, pues es muy muy complicado el poder justificarlo y ser una justificación realmente efectiva. Intentamos dar todas las posibilidades, todas las facilidades para que todos los vecinos, todos los jóvenes de la provincia que quieran optar a estas subvenciones les sea muy fácil, pero no, tenemos que tener unos requisitos mínimos donde se puedan cumplir unos mínimos para que sea igual para todos. Pero en definitiva son requisitos muy fáciles, temas de matrículas, un porcentaje de créditos, etcétera. Y en el desplazamiento, ya como ya te he comentado, entra cualquier tipo de desplazamiento a excepción de, como pues de otra manera, del vehículo personal.
Entre las líneas de subvenciones hay una para matrícula y otra para residencia, ¿no? ¿Qué importe tiene cada una de ellas?
Sí, la matrícula y la de tal son es un importe cada una de 35.000 euros, un total de 70.000 euros para que la formación de nuestros jóvenes fuera de sus municipios revuelva a repercutir en esos municipios, como te he dicho al principio.
¿Puede ser en cualquiera de los municipios o se tiene en cuenta la distancia desde donde se estudia hasta donde se va a vivir? ¿Hay una distancia mínima?
Sí, tenemos una distancia de 60 kilómetros, pero bueno, siempre tenemos opciones, siempre está hecho, porque todo esto no es de forma caprichosa. Todo esto sale de reuniones que tenemos con los jóvenes, en el encuentro de la juventud, en el encuentro de los jóvenes, donde nos exponen toda la problemática y donde nosotros cogemos todas las inquietudes, todas las iniciativas, hacemos un resumen y todas esas propuestas que nos hacen, ya sea de kilometraje, ya sea de distancia, ya sea de crédito, ya sea de cualquier tipo, nosotros intentamos poner en la línea de resolución que tenemos desde el Servicio de Juventud de Diputación Provincial.
Si alguno de esos jóvenes, estudiante universitario de ciclos formativos, nos está escuchando, ¿qué le diría? ¿Por qué solicitar estas ayudas?
Pues mira, porque cuando estamos estudiando, cualquier ayuda que venga es buena y siempre es poca. Pero bueno, nosotros vamos a intentar que esa ayuda les ayude al estudiante y a las familias a que los estudios de la persona, del joven que quiere formarse, sean un poquito más fáciles de asumir. Y por eso todos los esfuerzos que hacemos desde la administración de cara a nuestros jóvenes es fácil. Y por eso pedimos a nuestros jóvenes que se queden en nuestros pueblos, que utilicen esta línea de subvenciones y que se formen para tener un futuro mucho mejor entre todos.
El plazo de presentación de estas solicitudes finaliza el 13 de septiembre. ¿Cómo pueden hacerlo?
Sí, como ha dicho, todo a finalizar ese día. Y entonces, bueno, que estén todos atentos. Y cualquier duda que tengan, que nos llamen al Servicio de Deportes y de Juventud, que vamos a atender perfectamente.
¿Se solicitan de forma online? ¿También se puede presencial?
Sí, de cualquier forma. El registro de la diputación puede ser telemático, puede ser presencial. Sí. Ya te digo, facilidades todas.
Genial, pues Javier González, muchas gracias por acercarnos estas ayudas que vienen también a jóvenes estudiantes universitarios, para ellos y también para sus familias. Muchas gracias.
A vosotros, muchísimas gracias por las visibilidades de las colecciones.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En Sanerriego, donde digo riego, digo Sanerriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. Sanerriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. Sanerriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
...444 recomendaciones ha aprobado el Consejo Económico y Social de Castilla y León en su informe anual, donde ha analizado la situación económica y social del 2023 en la comunidad. Estas recomendaciones las han incluido en cuatro grandes núcleos. Cuatro P's para ganar el futuro: producción, promoción, protección social y participación. Hablamos con Enrique Cabero, presidente del CES. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Carmen.
¿Cuáles son las recomendaciones que habéis encontrado y que habéis plasmado en este informe de acuerdo con la situación económica encontrada?
Este es el primer informe anual de los recientes que aborda ya directamente la transformación. Pensamos que la recuperación tras la crisis de la pandemia ya es un hecho. Ahí están los buenos datos económicos en crecimiento del Producto Interior Bruto. Hoy incluso hemos podido ver también el buen comportamiento del empleo en nuestra comunidad. Y lo que planteamos es avanzar precisamente en esa transformación, como bien ha resumido, con cuatro referencias básicas. La primera es la producción. Nuestra comunidad tiene que seguir creciendo en producción en todos los sectores, aprovechando precisamente las oportunidades que abre esta transformación económica en el ámbito de las energías renovables, que tenemos una posición muy destacada, en el ámbito industrial, en el sector agrario, dos sectores muy, muy relevantes en nuestra economía. También en el sector servicios, donde estamos creciendo de manera considerable, y podemos incorporar producción en otros sectores, como ya hemos planteado desde el CES, como es el sector forestal, donde también tenemos grandes oportunidades de crecimiento. Eso sin olvidar la importancia que tiene la promoción de factores que en nuestra comunidad son también un rasgo competitivo muy importante, como es la gestión democrática del talento, la promoción de nuestro sistema de investigación y universitario, del sistema educativo y de formación profesional, la incorporación de la formación dual, de las microcredenciales, la búsqueda de la solución, por tanto, de ese problema que se ha dado en llamar de las vacantes, de las necesidades de contratación de perfiles que las empresas ahora mismo tienen dificultades para encontrar. Y todo ello enmarcado en un modelo de protección social, de buenos servicios públicos, de garantía de la igualdad efectiva, de inclusión social, porque la exclusión social, la pobreza son grandes problemas y enfermedades de nuestro sistema, y por tanto en el ámbito de la política de servicios sociales se hacen recomendaciones, creo que interesantes también, a las Cortes y a la Junta. Y por último fomentando como herramienta básica, característica además de Castilla y León, como recoge nuestro Estatuto de Autonomía, la participación, el diálogo social y, en definitiva, la voluntad de diálogo y acuerdo para avanzar en planes y programas que son imprescindibles para esa transformación tan exigente a la que nos enfrentamos.
Desde este informe se aborda un nuevo marco estratégico con la salud mental como objetivo a todos los niveles. ¿Qué recomendaciones hacen en este ámbito? ¿Cómo se puede mejorar?
Como sabe, estamos trabajando con organizaciones del tercer sector. Una de ellas es la Federación de Salud Mental de Castilla y León. Hemos celebrado jornadas, han presentado informes, hemos desarrollado iniciativas conjuntas, también con otras organizaciones del tercer sector que lo abordan a través del Grupo de Enlace, que es una figura especial, singular, que tiene el Consejo Económico y Social de Castilla y León. Y lo que se plantea es un especial interés por parte de la prevención de este problema desde el sistema sanitario, pero no solo desde el ámbito del sistema sanitario, sino desde el sociosanitario, donde tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de detección de problemas y de implicar a la sociedad también en su conjunto para la solución de un problema que ha crecido mucho en los últimos años, que probablemente ha relanzado también la situación de pandemia o la propia situación de estigmatización en ocasiones de este tipo de enfermedades, cuando realmente se trata de un problema de salud muy importante que debe ser abordado desde lo público y desde la iniciativa público-privada.
Este informe es anual, fue aprobado por unanimidad. No sé, en comparación a otros años, ¿qué ha cambiado? ¿Dónde podemos poner el foco?
Pues llevamos varios años con situaciones especiales. Como saben nuestros oyentes, este es un informe que la ley desde 1990 encomienda al Consejo Económico y Social. Es un informe distinto del resto, porque además de tener un amplio aparato estadístico y su ordenación e interpretación, son casi 1.600 páginas el informe. Tiene además estas recomendaciones que usted ha citado, y la principal diferencia es que veníamos de los informes de los años 20 y 21, sobre todo, incluso en parte el del 22, donde había determinado nuestras propuestas, nuestros análisis, fundamentalmente los efectos de la pandemia, esos efectos tan graves sobre los aspectos económicos, sociales y sanitarios. Ahora el enfoque es un enfoque más vinculado a la transformación del sistema económico y social, una transformación sin precedentes en el ámbito de la sostenibilidad, de la energía, de la participación, de la gestión de los servicios públicos, que ofrece nuevas oportunidades a Castilla y León, y se está demostrando, y debemos ser capaces de afrontarlas conjuntamente y con el máximo acuerdo posible.
Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero, fue ya no te importo lo suficiente, fue me estoy muriendo a mí quien me entiende, fue el silencio a gritos del dormitorio, fue la vida idílica de los otros, fue el número puesto en aquel bolsillo. Fue el principio el juego de aquellos niños, fue la risa tonta de los amantes, ojalá pudiera ser como antes, fue que en la terraza tomando el sol, se cubrió de hielo mi corazón, fue que mi guitarra también sabía, que si te nombraba a mí me dolía, y fue creer que el tiempo lo arreglaría. Y fue porque ante todo yo te quería. Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos del dormitorio. Fue la vida idílica de los otros. Fue la firma del beso sin un contrato. Fueron las mentiras en los zapatos. Fue que el oleaje que en su deriva. Por más que no quiera romper la orilla, y fue que no podía y quería hacerlo. Y fue que tú sentías que estaba muerto. Y fue que si soñando abría la sala, era porque en el sueño tú siempre estabas. Fue la botella abierta cerrando heridas.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguro que a lo largo del día, paseando por las calles de Valladolid o sentado en una terraza, te has encontrado con palomas. O quizás lo has notado en el patio de tu casa. Hoy en COPE te estamos hablando de plagas, no solo de las plagas de topillos que afectan al campo, donde los agricultores ya están sufriéndolas, sobre todo en la zona de Tierra de Campos, con sus cultivos de cereal. También las plagas afectan a las zonas urbanas, aumentando la suciedad. Palomas, conejos. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Quizás has paseado últimamente por el Parque Campo Grande y donde los conejos han puesto en alerta a los responsables de parques y jardines del ayuntamiento. Los técnicos municipales han iniciado los trámites con el Servicio Territorial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para poner en marcha un plan de captura en este jardín de manera inmediata. Los técnicos creen que pueden provocar dos tipos de daños. En las zonas verdes, porque se comen las cortezas de los árboles, o de salud, pueden transmitir enfermedades y parásitos. Hablamos con el director de Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid, Dionisio Villagrá. Buenos días, Dionisio.
Hola, buenos días.
Comentaba que en los últimos meses en Valladolid estamos notando que hay más palomas e incluso en el Parque Campo Grande más conejos. ¿Podemos hablar de plaga? ¿Qué población estima que tienen?
Vamos a ver, en el tema de palomas, la situación sí es cierto que ha sido un poquito alarmante estos meses de atrás, sobre todo por el tema de las palomas torcaces. Las dos variedades de palomas que abundan ahora en la ciudad, pues es la paloma bravía, que es la paloma de siempre, a la que se le está ejerciendo un control poblacional bastante efectivo con, bueno, una serie de cuestiones que inciden en el control poblacional de las mismas, y sobre la paloma torcaz, cuyo control es un poquito más complicado. En cualquier caso, la concesión del control poblacional de esta especie se ha efectuado a una empresa externa al ayuntamiento y es la que está ejecutando estas acciones de control poblacional de las palomas. Sí es cierto que se ha notado ya muy mucho en el centro de Valladolid una disminución considerable de paloma bravía. En cuanto a la torcaz, no dejamos de seguir en ello y sí que es una paloma muy difícil de combatir en el sentido de que no entran en los dispositivos de captura que tenemos para las otras palomas y entonces, bueno, pues estamos intentando innovar métodos y sistemas y ya repito, es la empresa concesionaria la encargada del control poblacional de las palomas. En cuanto a la abundancia de conejos, bueno, es una abundancia también relativa. Quiero decir, no supone aún un problema serio en cuanto a temas de salud pública, que es lo que nos afecta en este caso. Y sí que tenemos un cierto control de la población de conejos. El control de los conejos en Valladolid se efectúa pues de una manera rutinaria como se ha venido haciendo estos años de atrás. Quien tiene competencia en el tema de la captura y control de los conejos es la Junta de Castilla y León, que a través de su servicio territorial nos emite una resolución de autorización para la captura de los conejos dentro del casco urbano, dentro del municipio de Valladolid. Entonces nosotros, a su vez, concedemos autorización a los solicitantes que así nos lo hacen, que son cazadores huroneros, y ellos, en función de las diferentes zonas donde la abundancia de conejos es mayor, bien por denuncias, bien por quejas o bien por la mera presencia de los animales, ellos van con su cuadrilla de dos, tres cazadores, con los hurones y redes, en ningún caso con armas de fuego, ni mucho menos, y entonces capturan los conejos y el control se efectúa de esa manera.
¿Cómo se hacen los controles? ¿Capturándolos? ¿Cómo se controla?
Bueno, vamos a ver, pues el control que está en base a la autorización que nos emite la Junta de Castilla y León es con hurón y red. Se introducen los hurones en las bocas de las madrigueras o de los bardos en los que se guardan los conejos. Ante la presencia del hurón dentro del bardo, el conejo sale rápido por la boca de la ura y ahí se pone una red en la que cae el conejo y es capturado por el huronero o el cazador en este caso. Bien. Y ese conejo, tal y como nos indica la orden de caza de la Junta de Castilla y León y en el permiso que nos emite la autorización, hay que proceder al sacrificio de ese animal en el momento. No se les puede ni trasladar ni hacer nada más con él que no sea sacrificio.
En el caso de las palomas, que su presencia quizás es más abundante en toda la ciudad, ¿cómo se hacen esos controles? ¿Hay determinadas zonas donde se incide, en zonas más altas quizás?
Pues sí, vamos a ver. El tema del control poblacional de las palomas, antes de que se empiecen a hacer las actuaciones, se hace un censado o una estimación de censo de las palomas en lo que es la ciudad. Entonces, hay zonas de mayor incidencia y otras de menor, lógicamente. En las de mayor incidencia, la empresa esta, que es la encargada del control poblacional, instala una serie de jaulas para que los animales se introduzcan y sean capturadas allí. El problema, como ya dije antes, nos le ocasiona la paloma torcaz. La paloma torcaz es una paloma que habitualmente no entra en este tipo de dispositivos porque está acostumbrada a pacer, a comer hierba y a comer pipas o guisantes o demás productos agrícolas a los que sale diariamente a comer. Entonces, su captura es muy costosa y es dificultosa, ¿sabes? Entonces, sí que se ha procedido a hacer algún tipo de actuación un poco diferente al de la captura con jaulas y demás, pero ya repito que es la empresa concesionaria la que efectúa todo este tipo de controles. Lógicamente a nosotros nos pasan relación de las capturas y de todo lo que tiene lugar a lo largo de sus actuaciones.
¿Pueden provocar daños en la salud? No sé si han detectado que los hayan provocado o cómo puede afectar también a la salud.
Sí, sí, por supuesto. Hay una repercusión, estamos hablando de zoonosis en este caso, cuando hay enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, hablamos de zoonosis. En el caso de palomas, pues vamos a ver, no podemos establecer una relación directa entre una enfermedad de tipo respiratorio que sea causada por las palomas, como puede ser la tricomoniasis, como puede ser la gripe aviar, etcétera, pero sí que hay una incidencia directa en la afectación a la salud pública por parte de las palomas y también, ya no solo por ellas directamente, sino por sus excrementos, que aparte de la suciedad que ocasiona el mobiliario urbano, la limpieza de esos excrementos pues genera una liberación al ambiente de posibles esporas y demás microorganismos que pueden ser nocivos para la salud. Personas que tengan algún tipo de trastorno respiratorio, como pues, EPOC, o que tengan asma, o que tengan alergia a determinados situaciones o gramíneas o demás.
Hay que estar pendiente, claro. Dionisio Villagra, director de Salud Pública del Ayuntamiento de Valladolid, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
saladilla congelada Findus, bolsa 1 kilo, 3,79 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,40 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Lupa Supermercados, tus destinos de confianza.
solo el miércoles 3 en Lupa, empanada de hojaldre, jamón y queso, 380 gramos, por solo 1,99.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.